Pues queridos oyentes, continuamos esta tarde en Educación y Comunidad. Hoy compartiendo este programa con el diácono de la iglesia San Brendan de aquí del área de Westchester en esta ciudad de Miami, el diácono Rafael Calvo Forte. Estábamos hablando en la parte final de la primera parte de Educación y Comunidad, hablábamos precisamente de su salida de Cuba hacia Venezuela y interrumpimos por la pauta comercial. Dejemos que sea Rafael Calvo quien nos hable de su llegada a Venezuela.
Bueno, hay cosas que se me van olvidando, fechas sobre todo, mi esposa me dice, está asomando el Alzheimer, pero hay cosas que no se pueden olvidar. El miércoles 19 de noviembre de 1980, cuando, hago un paréntesis, cuando la crisis de Mariel queríamos salir, mi suegro estaba en Puerto Rico con mi suegra, médico allá, vino para Miami, fletaron una lancha para sacarnos y la lancha la llenaron de otra gente y a nosotros no nos llamaron. Pero gracias a Monseñor Eduardo Bosa Más Vidal, que estaba en Venezuela, en la diócesis de Los Teques, y de un amigo común de entre ambos, obtuvimos la visa de Venezuela bajo una ceiba en la esquina de la iglesia de Jesús de Miramar, en Quinta y 80, en Miramar, de los padres capuchinos. Allí, después de muchas peripecias, obtuvimos el pasaporte, con una cosa que es difícil en Cuba en aquellos momentos, y en un carro tiramos los pasaportes y a la semana una llamada anónima para recoger los pasaportes con las visas. Hubo que correr mucho, pues nuestra hija pequeña llevaba apenas 2 meses de nacida. No, de dos meses se fue de Cuba. Llevaba 40 y pico días de nacida. Hubo que sacarle el pasaporte también a ella. Y así fue que, como dije, el 19 de noviembre de 1980 salimos con un vuelo de cubana de aviación. Creo que éramos 60 y pico, 70 y pico de cubanos hasta Maiquetía, allá en litoral de Caracas, en Venezuela. Estuvimos viviendo aproximadamente un año en Caracas, un poco menos, y de ahí nos fuimos a diócesis de Ciudad Guayana, ciudad de Puerto Ordaz, donde estoy incardinado como diácono. Cada religioso, sacerdote, diácono tiene que estar incardinado, tiene que pertenecer a una diócesis y a un obispo. Mi incardinación está allá en Ciudad Guayana. Allá me ordenaron, tuvimos la suerte o el orgullo o el honor, si se quiere, de ayudar en la misa al Papa personalmente, de turiferario, en enero del 85, y mi esposa pudo preparar el coro del Papa y fue la organista de la misa papal aquella mañana de enero de 1985. Allá desarrollamos en esa ciudad toda nuestra vida hasta que llegamos a este país, a este hermoso país. En Venezuela fuimos muy bien recibidos, el venezolano es muy receptivo, muy acogedor, no tiene malicia, un poco ingenuo en ese aspecto, pero una tierra hermosa de muchas riquezas naturales, con mucha afluencia de extranjeros, sobre todo españoles, italianos y portugueses, y luego de todos los países de América. Los cubanos éramos numerosos, éramos porque muchos están emigrados. En la ciudad en que estábamos, creo que éramos 9 o 10 familias solamente cubanas.
¿En qué ciudad estaba?
Ciudad Guayana, que en realidad es la composición de dos ciudades, de Puerto Ordaz y de San Félix, que atraviesa el río Caroní, y enfrente teníamos el río Orinoco. Aquello era inmenso de ver aquello, parecía la bahía de Matanza, era pequeña, al lado del paisaje que veíamos de la ventana de nuestro apartamento. Y ahí desarrollamos toda nuestra tarea como diácono, mi esposa muy al tanto de la iglesia, organista en la parroquia que yo llevaba, bueno, y en las que estuve también de coadjutor, fue siempre catequista o directora de la catequesis, mis hijas fueron catequistas en ellas, y después tuvimos la suerte de trabajar con los padres jesuitas del Colegio Loyola, los de aquí Belén, durante 24 años consecutivos. Ahí impartimos clases, nos ocupamos de la pastoral, del cafetín, o sea que fue una labor muy bonita de evangelización, pero enfocada hacia la educación.
¿Y cuál fue esa acogida? ¿Cómo fue esa acogida cuando llegaron allá a Venezuela?
El cubano en Venezuela caía muy bien.
Hay mucha similitud entre el cubano y el venezolano.
Sí, porque Venezuela es un país policromático, en el sentido que tiene parte caribeña, parte andina y una parte llanera, que es el Camagüey de Cuba. y una parte insular, el estado Nueva Esparta con Margarita, las islas de Margarita y Coche y Cubagua. Y hay similitud, una gran similitud entre el venezolano y el cubano. En cuanto a la cultura, quizás falta en Venezuela porque hubo un dictador, no solamente Chávez el dictador, José Vicente Gómez, que sumió el país en una gran ignorancia, pero no dejó pobreza ni deuda externa, pero no quería nada con la educación. Y a través de los hermanos de la Salle y de la religiosa de la Consolación lograron penetrar en Venezuela, y gracias a ellos se empezó un poco en Venezuela la parte cultural a emerger, a surgir. Y de suyo, hoy en día, si no hubiera sido en Venezuela por tantos, cuando hay xenofobia sobre los españoles, a mí eso me pone mal, porque yo digo que toda la América le debe mucho a los clero y religiosas españoles que dejaron su patria y en aquellos años venían a América para nunca más volver, no veían más a su familia, hasta 1966 con el Concilio Vaticano II, que se permite que regresen a sus patrias a pasar 2 meses con su familia. Ahora se ve normal, pero antes no era así. Y estos hombres y mujeres evangelizaron mucho América. Un padre español, el padre Velas, José María Velas, español, que fue destinado a Venezuela a la Universidad Católica Andrés Bello, se le ocurrió fundar algo que se llama Fe y Alegría, que aquí no creo que se conozca, pero que está en toda América y en África, que son escuelas populares donde los papás pagan casi lo que pueden, pero tienen que comprometerse con el colegio y tienen enseñanza de calidad de cualquier escuela privada a un costo ínfimo, por no decir irrisorio. Y esa es una labor de evangelización, de promoción social y cultural en cuanto a la enseñanza. Y la penetración de tantos sacerdotes y religiosas dedicados a los colegios, creo que hizo de Venezuela un gran país en cuanto a esto de la educación, que estaba bastante abandonada. De suyo, al salir de Venezuela, dejamos de la Universidad Católica Andrés Bello, de los jesuitas, llevados por los jesuitas, dejamos 4 o 5 núcleos, 4 núcleos. Del Opus Dei hay 1. La arquidiócesis del Táchira tiene otra universidad católica. Y en Coro hay otra universidad católica. Hay alrededor de 7 universidades católicas en Venezuela en estos momentos.
Experiencias de Rafael Calvo. ¿Te viste en la misma situación desde Venezuela?
Terrible, terrible.
¿Estabas en Cuba?
Terrible, 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 terrible. Ahí sí fue nuestro Waterloo. Yo, por alguna forma, por alguna manera, hacia el año 88, 89, dije, ¿para qué viene el comunismo? Y se reían de mí. Mi esposa me decía, estás cayendo mal, eso no debes decirlo, pero no sé, hay cosas cuando se siente y uno es sincero, tiene que decirlo, sobre todo al que tiene la responsabilidad de formar otras criaturas, en el caso mío, en el colegio de los jesuitas. Quiero hacer un paréntesis. Yo a veces entiendo a los izquierdistas, no estoy con ellos nada de acuerdo, pero si yo le decía allá en Venezuela, si yo no hubiera sido cubano, si yo no hubiera vivido la nefasta experiencia de Cuba, yo hubiera sido izquierdista en Venezuela, porque era tanto lo que dejaban de desear aquellos gobiernos con la hecatombe de corrupción y abandono del pueblo, que ante la frustración la gente busca un cambio, aunque tú le digas, mira, esto es malo, esto es lo mismo de Cuba. Ustedes los cubanos siempre están viendo comunismo. Esto no es como Cuba, nosotros no somos como los cubanos, a nosotros no nos puede pasar eso, nosotros no estamos acostumbrados a sufrir. Demetrio, eso es muy duro que te lo digan, porque yo les decía, yo, cállense la boca. Nosotros los hombres, si vemos una mujer hablando del parto, nosotros lo menos que podemos hacer es quedarnos callados, porque nosotros nunca podemos saber lo que es un parto ni una gestación. Por lo tanto, ante eso, admiración o silencio. ¿Cómo ustedes van a repostarme a mí de una experiencia de vida? Yo, mi esposa, mis hijas, en familia y además el pueblo. Digo, tantos cientos de miles, millones que nos hemos lanzado a salir de Cuba. El caso de Lian, de tirarse al mar. ¿Qué madre o qué padre medianamente sano mentalmente es capaz de tirarse el estrecho de la Florida para salir en balsa con sus hijos? Hay que estar muy desesperado. Nadie sabe dónde se siente bien. Digo, razonen. Este Chávez es igualito o peor que Fidel Castro. Su lenguaje soez es vulgar, es grosero. Más bien se goza en su chabacanería, en su grosería, en su vulgaridad. En vez de elevar a la cultura del pueblo, la hunde más. Y es una, dejamos una situación de caos realmente en Venezuela. Una agresión contra toda institución privada, contra toda cosa seria.
realmente. ¿Y cómo la iglesia subsiste en estos momentos allá?
Bueno, la iglesia, la palabra, el verbo subsistir no me parece muy apropiado. Sé que es una forma de expresarse. Yo creo que en el Evangelio, aquella frase que dice Jesús, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. De alguna manera, donde haya dos más reunidos en mi nombre, bautizados, ahí está Jesucristo, ¿eh? Ahí está la iglesia. Ahí está la presencia del Espíritu. Y la iglesia, me acuerdo, en Matanza, te acordarás tú, aquella pastoral de los obispos en el año 60, que nos abrieron los ojos a los que no los tenían abiertos, esto, hacia dónde se rumbaba Cuba. Así mismo pasó en Venezuela y arremetieron contra los obispos.
Congreso Nacional
Católico. El Congreso Nacional Católico en noviembre de 1959.
Ahora, por cierto, en estos días lo van a celebrar aquí. Hay un acto que el señor Nicolás Álvarez Camp, matancero también.
Celebró 50 años.
Y están celebrando los 50 años
del Congreso.
Que aquello fue una manifestación imponente.
Yo estuve, los matanceros fuimos a La Habana en legiones. Pues los obispos de Venezuela alertaron con Monseñor Baltasar Porra, arzobispo de Mérida, presidente de la conferencia episcopal en aquel momento, abrieron los ojos al pueblo y comenzaron las luchas en la parroquia que yo llevaba. Un grupo de feligreses pequeños, sobre todo de mujeres mayores, realmente fueron un poco, pues poquito agresivas conmigo, el decir no puede ser así, no nos puede pasar, ustedes siempre están viendo, es un poco de psicosis, siempre me están viendo comunismo en todas partes. Nosotros sí nos entendían, pero tuvimos que soportar aquello, mis hijas, mi esposa y un servidor.
Y ustedes entonces se marcharon definitivamente.
Bueno, los nervios empezaron a resquebrajarse y yo siempre me he planteado que el que no sirve para sí mismo no sirve para los demás. Entonces yo me planteé aquello, claro, esto fue un discernimiento con un sacerdote y con mi obispo. Me está faltando el aire, esto, estoy con un poco de paranoia, me parece como que las cosas de Cuba... Y entonces pues tuvimos que tomar la drástica determinación de quemar las naves y venir para acá. Mis hijas vinieron primero y después vinimos mi esposa y yo. Aquí están las familias de los años 60. Pero nosotros al tocarnos Venezuela, con siendo residentes americanos desde el año 81, optamos por aquello porque los obispos nos decían, nos lo necesitamos acá, no vayan para Puerto Rico ni vayan para Miami. Y los jesuitas nos decían, los necesitamos acá. Entonces hicimos opción por aquello, tanto en cuanto nuestra salud no fue afectada.
Rafael Calvo, antes de ser diácono, ¿fue sacerdote?
No. Yo siempre quise ser sacerdote, desde pequeño, porque eso lo llevaba dentro. Hice el intento, estuve en el seminario, hice discernimiento, vi mi vida, pero afectivamente no podía vivir celibamente. Yo creo que el celibato no es para todo el mundo, como también pienso que el matrimonio no es para todos. Es una llamada, es una vocación. No todos la gente debe casarse. No todos están llamados al matrimonio, es una vocación. Hay que tener no solo amor, sino responsabilidad y una serie de pequeñas cosas de madurez para poder contraer matrimonio. Pues igualmente para ser célibe es un don, está en el Evangelio. Eso que dicen que el celibato no es del Evangelio, sí, el celibato está en la Biblia. En Mateo 19 y pico, y la virginidad en la primera carta a los Corintios 7:25. Está explícito en el Nuevo Testamento. Eso es un don de Dios. Jesucristo dice al final, el que pueda aceptarlo, en griego la traducción dice, el que pueda captarlo, el verbo capio del latín, el que pueda captarlo, que lo capte, es un don que Dios da, no es para todos. Yo hice esa experiencia, no era para mí, y hoy en día, pues, Vivian y yo estamos casados, y sentimos esta vocación doble del matrimonio y de la vida consagrada como diácono.
¿Cree que la iglesia vaya hacia una aceptación del matrimonio dentro de su propia figura?
Bueno, no es lo mismo, cuestión de semántica, que los curas se casen que los casados sean curas. No, eso es semántica. En el principio de la iglesia, San Pedro consta que era casado. Hasta el siglo VI, VII aproximadamente, se casaba el que quería y el que quería no. En España comienza la cosa y empieza a imponerse el celibato. Razones de herencias. Los curas heredaban, las suegras saltaban, y ya sabes, cuando se mete el dinero, los problemas que vienen. Y no es hasta el siglo el año 1170 aproximadamente, Concilio II de Letrán con el Papa Alejandro III, ya antes Gregorio VII había tratado de poner celibato, no tuvo mucho éxito, pero sí en el Concilio II de Letrán, el Papa Alejandro, me parece que es tercero, es el que impone ya como ley el celibato para todos los sacerdotes y diáconos. Para los obispos siempre estuvo. Y esto se mantuvo hasta el Concilio de Trento. Ahí se revisa la cosa y sigue el celibato obligatorio hasta que en el Concilio Vaticano II, año 65, 66, la mente va fallando, 64, se vuelve a restituir el diaconado permanente para los casados. No es que los que eran diáconos se casaran, sino que los casados pudiéramos ser diáconos. Y ahí la legión que hay. El otro día, por curiosidad, supe que el 60% de los diáconos permanentes del mundo están entre Canadá y Estados Unidos. Hay países que no tienen diáconos permanentes. Es una ley de la Iglesia, tanto en cuanto sirvan el Santo Padre y la Curia Romana, y los obispos consultados podrían estudiar el caso, ya ha sido estudiado dos veces y ha sido rechazado. Podría decirse, bueno, aquellos que hombres casados que después de tantos años y experiencia ordena, y habiendo sido primero diácono, porque para ser sacerdote hay que ser diácono primero, mínimo 2 años, pueden ordenarse sacerdote. Pero no es que los sacerdotes se puedan casar, por digo, cuestión de semántica. No es que los que están se quedan así, célibes, porque es una promesa que nadie les obligó a cumplir. Es como que yo me canse de Vivian y diga hasta aquí. A mí nadie me obligó a casarme con Vivian, ni Vivian conmigo. Nosotros prometimos el uno al otro. Entonces yo ahora voy a decir, no, hasta aquí Vivian, te dejé, ¿por qué no?
La experiencia matancera, cuando hablabas de muchos religiosos, en este caso, que están ejerciendo su misión fuera de Cuba, recordabas al padre Pedro García.
Pedro García está aquí en una misión naranja, que le llama Naranja, para allá por Homestead, como que es. Ese matancero de allá de Versalles, su padre, qué cosa más pequeña. El padre de él, el padre Jaime Ortega, el cardenal, y Jaime Pelle fueron compañeros de seminario estrictos. Ambos padres y mi padre eran amigos de Matanza. De Varadero salieron en el año 60 a estudiar a Quebec, en Canadá.
Y allá habían muchos sacerdotes canadienses.
En Matanzas y en Cuba.
En la iglesia San Vicente de Paúl.
Y en San Pedro Apóstol en Versalles.
Y en la cumbre.
Y acaba de regresar a Quebec, yo le escribí, el padre Iván Zodván, que fue de los primeros canadienses que llegó a Matanzas. Ya está viejito, no está totalmente retirado, pero está en Quebec, ya destinado allá.
El padre
Iván, se escribe Iván, perdón, Iván Bergeron. Iván Podván sigue en Matanza.
No, y no había uno que se llamaba Iván Beltrán.
No, Beltrán Cloutier.
Pero que ese era
canadiense
también.
Canadiense,
estaba
en Versalles.
En una motoneta.
En una moto. Todos ellos andaban en moto. Se remangaban la sotana, se ponían un impermeable, se las remangaban y andaban en moto.
No, yo recuerdo algunos de los de allí de la iglesia de Versalles, como recorrían los campos.
Corra Nuevo, Canasí, toda esa parte, todos, todos los pueblitos pequeños.
Y ya también recuerdo en la iglesia de la playa, San Vicente de Paúl.
Porque ellos se llaman, no es una congregación, una fraternidad, Père de Mission Étrangère, Padre de las Misiones Extranjeras. Y son fundados en Quebec. Y la casa central, digamos, la tienen en Quebec. Y a Matanza fue Matanza y Jaruco. También estuvieron en Jaruco.
En Colón también.
En Colón, Monseñor Alberto Martín Villaverde fundó el colegio Félix Varela el seminario San Alberto Magno, al cual me enviaron a mí primero. Pero fue cerrado y entonces mandaron a La Habana con los padres canadienses.
¿Tú estuviste vinculado también a la orden de los canadienses?
No. Ellos son formadores. Así en una vida religiosa son muchos los que forman, inclusive laicos, hombres laicos dignos, son profesores también, no siempre tienen que ser solamente sacerdotes o religiosos, ¿no?
Tanta vinculación en Rafael Calvo, en su vida, en su actuación, en su formación, entre la iglesia y la educación. ¿Cuál es su percepción de ambos en estos días?
¿En estos días en Miami, en Venezuela o
en el mundo?
En el mundo. Faltan vocaciones dicen de sacerdotes, de religiosos, de diáconos, de educadores también. En la profesión sí hay que estar preparado, pero acuérdense aquellas maestras en Cuba de campo que enseñaban a leer y escribir y daban eran tremendas autoridades y después fueron a la escuela normal de maestros. O sea que hay algo que se ha perdido, que es la mística, que es la vocación, que es la formación del ser humano, sembrar valores al lado de la gramática y de la aritmética. ¿Te acuerdas, Remetrio, que tenemos aquello que se llamaba moral y cívica?
¿Cómo no? Si no solo lo tengo, sino que es precisamente una de las piedras angulares de los temas que hemos llevado a cabo. Tengo un libro sobre esa materia. Yo creo que es una de las materias más necesarias, más importantes y la de más ausencia en estos tiempos. Porque no es solo enseñar, sino es más importante educar.
Y formar.
Y eso es lo que más hoy falta.
Falta porque profesional es mucho, pero oye, realmente los valores, la honestidad, la sinceridad, el darse. Monseñor Eduardo Bosa Masvidal tenía el famoso dicho en Venezuela que el que no vive para servir no sirve para vivir. Es el darse, dar algo, inclusive material, dinero. Es más fácil que tú puedas dar a alguien 100, 500 dólares, pero que tú te des a alguien o a una obra, eso cuesta más porque implica toda tu vida, todo tu ser, todo tu sentir, todo tu padecer, todo tu sufrir, todo tu andar, todo tu amar. Eso compromete la existencia y eso hoy en día falta en la humanidad. Y creo que la docencia está llamada a ser fermentos educadores. Recuerda en Cuba José de la Luz y Caballero, Rafael María de Mendive y tantos próceres de educación que tuvimos en Cuba.
Y el seminario en San Carlos.
San Carlos en San Ambrosio, en La Habana. Félix Varela, el primero que nos enseñó a enseñar, a pensar.
Estamos llegando ya al final de este programa de educación y comunidad. Con dos términos como ese, pues, ¿quién mejor que Rafael Calvo para compartir este programa en el día de hoy? Nos gustaría el mensaje de Rafael Calvo para nuestra familia, para nuestros oyentes, sobre todo en la necesidad de enfatizar esos valores de lo que tanto reconocemos ausencia.
A mí me llegó en una parroquia, un lugar, una familia con problemas de comunicación, hijos de teenagers, adolescentes. Y se me ocurrió hacer esta pregunta aquí en Miami: ¿cuántos días a la semana comen juntos? Y me miraron como que yo había preguntado algo. Yo me di cuenta enseguida y sin hurgar mucho para terminar, le dije: propónganse 2 días a la semana con sacrificio, ya sea el almuerzo o la cena, pero que nadie puede faltar esa cita. Y tienen que comer sentados en las sillas alrededor de la mesa y tienen que hablar alrededor de la mesa. Y al final denle gracias a Dios por haber podido hablar. Y pasaron 4 o 5 meses, menos que era una gente educada y agradecida. Vienen: óigame, qué efectiva fue su receta. Digo: no es receta, es lo que tuvimos nosotros cuando éramos niños. ¿Te acuerdas, Demetrio? En mi casa era desayuno, almuerzo y cena, todo el mundo a la mesa. Seguro. ¿Te acuerdas?
Y desconectar los celulares.
Los beepers, no celulares, no internet.
Allá nosotros no los teníamos.
Como no existía. Yo he visto en un restaurante una familia reunida y los niñitos con sus Nintendo. Entonces, ¿dónde está el diálogo? ¿Dónde está la comunicación? Después habrá alaridos, gritos a 2 voces, pero nunca comunicación y jamás diálogo. Y donde no hay diálogo, no crece el amor.
Y con estas palabras del diácono Rafael Calvo, despedimos este programa de hoy agradeciendo su presencia a quien es hoy diácono de aquí, de la iglesia San Brendan, en el área de Westchester, aquí en esta ciudad de Miami. Gracias, Rafael Calvo.
Gracias,
por
Demetrio
compartir
Pérez.
Este programa. Así que esperamos
en la
próxima que nos vamos a ver.
Y en el Matancero me vuelves a...
Si Dios quiere.
Una llamada de invitación.
Sí, seguro que sí. ¿Ya? Gracias.
Acaban de escuchar... Educación y Comunidad. Un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.